Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que el Centro Cultural Adolfo Lozano Isidro acogía ayer la inauguración de los cursos de paisaje enmarcados en la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de Córdoba. Estos cursos se imparten en dos niveles, el curso superior y el curso básico, que se desarrollarán en nuestro municipio hasta el próximo 23 de julio. Estos cursos de paisaje celebran este año su 35ª edición y estarán impartidos en su modalidad superior por Carmen Andreu, profesora de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla y directora del curso, y José María García Pereira, pintor y profesor contratado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. En el caso del curso básico, estará impartido por Manuel Jiménez, licenciado en Conservación y Restauración, y Aurora García Calabrés, pintora y máster en Arte, Idea y Producción por la Universidad de Sevilla. El director del patronato, Adolfo Lozano Isidro, y encargado de los cursos, Miguel Forcada, recordaba los inicios de los mismos vinculados a la figura del pintor Antonio Povedano. Lo escuchamos.
Hay que recordar siempre la iniciativa que tuvo el pintor don Antonio Povedano, pintor nacido en una aldea de Priego, que fue un personaje importantísimo en la pintura no solamente de paisaje de la segunda mitad del siglo XX, tanto en Madrid como en Córdoba, y que nada menos que en el año 88, a petición de amigos suyos, dio en Priego un curso de paisaje, aprovechando lo que él consideraba una riqueza extraordinaria de esta zona de Córdoba, que es precisamente los paisajes.
Por su parte, Manuel Jiménez indicaba que este año el curso básico contará con un total de 20 alumnos y el grupo superior con 24, desarrollándose la jornada matutina con pinturas en el campo y por la tarde por las calles de la localidad.
Vamos a estos dos grupos, el grupo de iniciación, que estamos 20 personas, y el grupo de Carmen, que es lo universitario superior, que no sé los que hay, pero vamos, 24. Vamos a estar juntos, vamos a estar pintando en el paisaje, en el campo, durante las mañanas, que iremos en autobús, y por la tarde pues vamos a estar pintando aquí en el pueblo, en las calles del pueblo, y también Carmen en un taller, ¿no?
Carmen Andreu, profesora encargada del curso superior, destacaba que se trata de toda una experiencia con el paisaje como punto de unión.
En el curso no todo es pintura, ¿no? Es toda una experiencia colectiva donde todos aprendemos de todo y a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel artístico, así que deciros que os esperan unas dos semanas muy, muy intensas y espero que muy bonitas y fructíferas para todos. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Priego el esfuerzo que hace todos los años por mantener un curso que no es fácil, que tiene muchas puntadas, que desde el punto de vista, no sé, de formalizar, claro, de intervención, de todo, ¿no? Que mantener los cursos, se puede ver en el panorama nacional cursos que aparecen y desaparecen como los champiñones, ¿no? Y este curso lleva muchos años y es verdad que tiene ya como un sesgo y una identidad que se lo da el lugar, pero también se lo da esa continuidad, ¿no?, que en el tiempo.
Por último, María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba, apuntaba que esta iniciativa es más que un curso de pintura, ya que se trata de un acto de convivencia que se realiza en muy pocos lugares.
Es más que un curso de pintura, es más que un acto académico, es un acto de convivencia, es prácticamente un campamento de verano, ¿no?, como aquellos que nos apuntaban de pequeños, pero en este caso específico de lo que más nos gusta, en este caso, que es el paisaje y la pintura. Creo que hay muy pocos sitios en España donde podáis disfrutar esto. Yo creo que fueron precursores hace prácticamente 30 años de lo que ahora está tan de moda, ¿no?, que es el tema del medio ambiente, el senderismo, el disfrutar del paisaje. Bueno, pues unas personas en un momento determinado que recabando un poco esa influencia de los impresionistas, prácticamente de un siglo antes salieron al campo a pintar. Y bueno, yo creo que eso nos ha hecho que todos tengamos ya esa imagen de nuestras montañas, del Parque Natural de la Sierra Subbética. Vais a encontraros con lugares que os van a impresionar, yo creo que muchísimo, y a muchos de vosotros yo creo que casi de por vida. Son unos cursos que no se olvidan nunca, pasen los años que pasen.
Por otro lado, durante varias jornadas hay médicos rehabilitadores y fisioterapeutas de atención primaria y hospitalaria del área de gestión sanitaria sur de Córdoba participan de forma conjunta en un curso de formación en electrólisis percutánea ecoguiada. Esta novedosa técnica se usa en el tratamiento de lesiones de partes blandas como tendinopatías, estimulando la regeneración celular de los tejidos lesionados. Esta práctica suele durar unos minutos y no necesita reposo. Usualmente se requieren varias sesiones para empezar a obtener resultados, sin embargo el dolor y la inflamación comenzarán a disminuir desde las primeras sesiones. La ecografía se emplea para examinar el estado del tendón y su paulatina recuperación, además de ayudar a localizar el lugar exacto de la lesión y guiar su abordaje para introducir la aguja a través de la cual se aplicará una corriente galvánica de baja intensidad. Esta electrólisis genera unos cambios en el tejido lesionado que favorecen su regeneración. Con esta técnica se consigue una mejor atención al paciente al ser efectiva, rápida en su aplicación y permitiendo acortar los tiempos de recuperación de la persona con esta afección. El área de gestión sanitaria sur de Córdoba, con su plan anual de formación, pretende que los profesionales alcancen la excelencia en el desarrollo de sus funciones y respondan a las necesidades de atención en salud de la ciudadanía, la sociedad y el sistema sanitario. La Consejería de Salud ha establecido como uno de los procesos estratégicos un modelo de calidad que directamente repercute en la asistencia, docencia, investigación, carrera profesional, acreditación profesional y formación continuada, poniendo en valor la importancia de la formación y su significativa posición en el marco normativo sanitario. Y en los deportes, el equipo de veteranos del Real Cajasur Perigo se ha alzado con la tercera edición de la Liga Nacional de esta categoría que organiza la Real Federación Española de Tenis de Mesa en Cartagena. La escuadra estaba compuesta por Luis Calvo, Javier Linares y los hermanos Machado, Jesús y José Luis. La competición, en la que tomaban parte 23 equipos, arrancó en junio con una fase interzonal en la que el Centro de Tenificación de Perigo de Córdoba fue una de las sedes y ahí el conjunto de la Soviética logró el pase para la fase definitiva. En la misma, el Cajasur se mostró como un equipo solvente, superando en la ronda de cuartos de final al Cardedeu, en las semifinales al San Sebastián de los Reyes y en la final al Totana. Como curiosidad, todos los partidos se saldaron con el marcador de 3-1. Por otro lado, el alicantino Marc Gutiérrez, uno de los fichajes del Cajasur Perigo de cara a la próxima temporada en la Superdivisión Masculina, se ha proclamado campeón de España Sub-23 tras vencer en la final a Alberto Lillo del Borges. Además, en la ronda de semifinales superó a Rafael de la Sera. Sin duda, una gran tarjeta de presentación de cara a la presente temporada. Los partidos por la medalla fueron de un altísimo nivel. En la penúltima ronda superó a de la Sera por 4-2, mientras que en el encuentro definitivo ante Lillo necesito de la séptima y definitiva manga.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Te contamos que la Junta de Andalucía ha renovado el programa Andalucía Rural Conectada entre las aldeas de Priego de Córdoba y Cabra, según ha informado la delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva, quien explica que se trata de una de las cuatro rutas de transporte interurbano a la demanda por taxi en la provincia puestas en marcha por el gobierno andaluz para ofrecer una solución en los municipios rurales con baja demanda de transporte público que hace inviable la prestación de los servicios por las empresas concesionarias. Cristina Casanueva ha mantenido una reunión en Priego de Córdoba junto a su alcaldesa María Luisa Ceballos y los alcaldes pedáneos de las aldeas del Cañuelo, Esparragal y Zagrilla, beneficiarias del programa Andalucía Rural Conectada. La ruta de Priego de Córdoba a Cabra, con un año de funcionamiento, está disponible dos veces por semana, los martes y jueves, con salida desde el Cañuelo a las 8:30, Esparragal a las 8:45, Zagrilla Baja a las 8:50 y Zagrilla Alta a las 8:55. La vuelta desde Cabra es a partir de las 2 de la tarde.
Tres de nuestras aldeas tienen pues esa posibilidad de utilizar un servicio que estaba puesto los lunes y los miércoles y pasa a los martes y los jueves, empezando la ruta en el Cañuelo a las 8:30 de la mañana. La siguiente parada sería a las 9:45 en Esparragal, la siguiente en Zagrilla Baja a las 9:10 y a las 9:05 en Zagrilla Alta. El coste, pues prácticamente menos de un 10% lo que asume la persona que utiliza este servicio, siendo pues el más desfavorable o el más caro desde el Cañuelo, con 2,94 euros el trayecto hasta Cabra.
Como ha explicado la delegada de Fomento, al tratarse de un transporte a la demanda, los usuarios del servicio deben realizar una reserva previa a un call center a través del teléfono 955-926-766 con un plazo de antelación mínimo de 24 horas antes del horario de salida establecido.
Este servicio además tiene que solicitarse por un call center, que ahora os daré el número de teléfono, 24 horas antes. Es decir, si sabemos el domingo o el lunes que vamos ahí, el martes o el jueves a Cabra, para no solo al hospital, se podía hacer otros servicios, tanto administrativos como de compra o lo que se necesite, ¿no? Un servicio de transporte público, en el cual pues pueden hacer uso llamando al teléfono, al call center, y en las cuatro paradas que habrá en el Cañuelo, en la calle San Luis, en Esparragal, en la calle Nueva, en Zagrilla Baja, en calle Jardines, y en Zagrilla Alta, en calle Bajondillo, pues pueden disponer de este servicio.
Los tráficos autorizados para realizar por el taxi tienen un precio de servicio por trayecto para los usuarios de 2,94 euros desde el Cañuelo, 2,01 desde Esparragal, 1,85 desde Zagrilla Baja y 1,78 euros de Zagrilla Alta a Cabra. Como ha explicado la delegada de Fomento, de esta manera la Junta da respuesta a los ciudadanos de estas poblaciones para que puedan cubrir sus necesidades de movilidad obligada, motivada principalmente por asuntos sanitarios, administrativos, judiciales o asistenciales. La delegada ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía con los vecinos de los municipios pequeños, partiendo de su realidad y necesidades y aplicando criterios objetivos como el aislamiento geográfico y las dificultades de vertebración territorial para lograr una mayor cohesión y evitar la despoblación. Para la delegada, hablamos de un programa fundamental para consolidar el medio rural, esencial para una tierra como Andalucía.
Un servicio que es fundamental para conectar pues a municipios, en este caso aldeas, que no lo están conectadas con servicio de transporte público, y que es una forma también de trabajar en esa lucha contra la despoblación, de dar servicios que no tenían y que desde luego creemos que es fundamental que se use, sobre todo para poder ampliarlo o sobre todo por si es necesario moverlo a otra zona.
El programa de taxi a la demanda del programa Andalucía Rural Conectada cuenta con cuatro rutas en la provincia de Córdoba que benefician a un total de 10 municipios, con el objetivo del Gobierno andaluz de extenderlo a otras poblaciones. La delegada, por último, ha señalado que todos los ciudadanos tienen derecho a contar con un servicio público de transporte vivan donde vivan, por lo que el Gobierno andaluz refuerza este programa de taxi a la demanda, que presenta otras ventajas como un mayor confort, menor tiempo de viaje, ahorro de combustible y menos impacto ambiental. Por último, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, informaba de la reunión que se ha mantenido con los alcaldes pedáneos para valorar el funcionamiento de este servicio.
Y sobre todo, bueno, pues ha tenido una reunión para valorar un poco cómo se está desarrollando este proyecto, que es una novedad y que, bueno, está empezando, y que tenemos que ver lo que funciona bien y lo que funciona mal, y cuál va a ser la promoción que se va a realizar del mismo durante todo este tiempo. Se ha tenido una reunión por parte de todos nosotros y hemos estado hablando de esta situación.
Seguimos con más noticias. Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes de Priego se han organizado una serie de actos y cultos religiosos que darán comienzo hoy miércoles con la ofrenda floral a la imagen. Mañana a las 7:30 tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y a partir de las 8 de la tarde dará comienzo la Santa Misa con la intervención de los Hermanos de la Aurora. El jueves, de nuevo a las 8 de la tarde, se celebrará una Eucaristía, contando en esta ocasión con el acompañamiento musical del coro Virgen de las Angustias. Y el sábado, tras la Eucaristía, en la que intervendrá al piano Raúl García Marco, tendrá lugar la salida en procesión de la Virgen del Carmen, acompañada por la banda de cornetas y tambores del Carmen. El recorrido de la misma será calle Ancha, calle Ubaldo Calvo, callejón de la Joya, calle Doctor Severo Ochoa, calle Cardenal Cisneros, calle Noria, calle Málaga y calle Ancha. De igual forma, en la aldea de Sagrilla Alta también se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, que darán comienzo con un triduo que se celebrará los días 14 y 15 de julio. El viernes tendrá lugar una ofrenda floral y el pregón en honor a la patrona a cargo de Antonio Pérez Ballesteros, que será presentado por Miguel Forcada, cronista de Priego. El sábado la jornada dará comienzo con una diana floreada a cargo de The Street Music de Luque y la solemne función religiosa en honor a Nuestra Señora del Carmen. A las 9:30 está prevista la salida en procesión de la imagen. El domingo la jornada contempla distintas actividades de ocio y deportivas para a los más pequeños, concluyendo el día con la gran rifa de hermandad, la actuación de la artista priguense Ana Jiménez y un repique de campanas con el que concluirán las fiestas de este año. Por otro lado, el voluntariado de Cruz Roja ha intensificado las llamadas telefónicas a más de 3.000 personas mayores en toda la provincia para conocer su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos básicos ante la ola de calor que se vive estos días en Córdoba. Dichas llamadas, para las que se da prioridad a personas que viven solas, se realizan a través del servicio de proximidad local que la institución humanitaria tiene en funcionamiento tanto en Córdoba como en las asambleas de Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Peña Arroya Pueblo Nuevo, Priego de Córdoba, Pozo Blanco, Palma del Río, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba. El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa cuenta con agendas personales de los usuarios. Esto es una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad. De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las altas temperaturas, evitando riesgos para la salud, sino que también detecta posibles casos de malestar de personas por el calor y activar, en el caso que sea necesario, a los servicios de emergencia.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Pleno de la Diputación de Córdoba en su sesión ordinaria correspondiente al mes de julio ha procedido a la aprobación de manera unánime de diversos planes que, con un presupuesto que alcanza los 15.450.000 euros, pretenden dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos, ya que nos encontramos en un momento en el que entendemos que la recuperación económica debe ser fortalecida por una administración tan cercana como esta Diputación. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Provincial del PSOE en la institución provincial, Esteban Morales, quien ha explicado que se ha procedido a la aprobación inicial del Plan Córdoba 15, una propuesta que viene a reforzar a los municipios de la provincia que, con una dotación económica en función a los criterios establecidos, podrán realizar inversiones, además de acciones que fomenten el desarrollo, mejoren servicios o supongan la contratación del personal. Morales ha hecho referencia a que ya se puso en marcha el Plan Más Provincia con 16 millones de euros y hemos anunciado un nuevo plan para después del verano, dotado con 5 millones de euros, en total 36 millones que vienen a dar el impulso que necesitan también nuestros municipios para encarar la recuperación.
Recordamos que ya hemos puesto en marcha el Más Provincia con 16 millones, más este Córdoba 15 con 15 millones y hemos anunciado otro plan para después del verano de 5 millones, estamos transfiriendo a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba 36 millones de euros en un momento en el que entendemos que la recuperación económica debe ser fortalecida por una administración tan cercana a los pueblos como es la Diputación de Córdoba.
Con respecto a este Plan Córdoba 15, la viceportavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida en la institución, Alba Doblas, ha especificado que esta diputación muestra el mejor apoyo a sus pueblos y lo hace con inversiones que conllevan empleo, infraestructuras y estabilidad para los ayuntamientos. Según Doblas, un alivio para la población de la provincia que va a ver mejorada su calidad de vida gracias a estos 15 millones de euros.
La diputación muestra el mejor apoyo a los municipios de Córdoba con inversión, que es lo que realmente importa, una inversión que va a suponer empleo, infraestructura y estabilidad para los ayuntamientos, un alivio en definitiva para la población cordobesa que va a ver mejoradas sus condiciones de vida gracias a esos 15 millones que se ponen a su disposición.
Por otro lado, se ha procedido a la aprobación de los criterios del plan de colaboración con las entidades locales de la provincia en materia de administración electrónica. Plan de equipamientos informáticos 2022 que con 150.000 euros y puesto en marcha por la empresa provincial de informática, EPRINSA, busca dar un impulso a la administración electrónica. Para Morales se trata de mejorar la digitalización de la administración y adquirir las infraestructuras digitales necesarias para mejorar la seguridad y garantizar la prestación de un servicio accesible y de calidad.
En primer lugar, vamos a llevar a pleno para su aprobación un plan de colaboración con las entidades locales de cara a mejorar la administración electrónica y los equipamientos informáticos. Se realiza este plan desde la empresa provincial EPRINSA, que va a adquirir con 150.000 euros aquellas infraestructuras informáticas tanto dirigidas a mejorar la seguridad informática en los distintos municipios que así lo soliciten, como la renovación de equipos informáticos en otros que también consideren que esa es su prioridad.
Del mismo modo, se ha aprobado de manera inicial el plan de asistencia económica con las mancomunidades, un plan dotado con 300.000 euros para que estas instituciones fundamentales para combatir la despoblación desarrollen sus programas propios.
También se va a llevar a pleno la aprobación inicial del plan de asistencia económica a las mancomunidades con 300.000 euros para que lo ejecuten, para que lo desarrollen los programas propios que las distintas mancomunidades de la provincia vienen ofreciendo a los municipios que agrupan.
En otro orden de cosas, se ha llevado a pleno la aprobación del préstamo de inversiones de la empresa provincial de aguas, que con una cantidad de 2,5 millones de euros se destinará a la mejora de infraestructuras electrónicas como los sensores de depuración, los contadores electrónicos o la digitalización de servicios. Finalmente, se han aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de los costes de adquisición de los materiales adscritos al programa de fomento del empleo agrario 2020. Un programa anual al que la Diputación destina 3,2 millones de euros y que viene a dar empleo a las personas del régimen especial agrario mientras se mejoran las infraestructuras urbanas municipales. Por otro lado, la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emaxa, ha decidido seguir adelante con un proceso de selección de personal para proveer una plaza de técnico de comunicación pese a las reiteradas denuncias del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que insiste en que al menos una de las personas que aparecen en el listado definitivo de candidatos admitidos carece de la titulación exigida en las bases de la convocatoria. El pasado viernes, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía advirtió al Consejo de Administración de Emaxa, presidido por Ramón Díaz Castellanos e integrado por representantes de los grupos municipales del Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Vox, Podemos y el Consejo del Movimiento Ciudadano, de que no todas las personas que aparecen en la lista definitiva facilitada por la empresa municipal cuentan con la titulación exigida en la base de la convocatoria, que requieren expresamente licenciatura o grado en periodismo. Para el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía resulta paradójico e incluso extraño que una empresa municipal que depende de una administración pública, como en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, siga adelante con un procedimiento administrativo a sabiendas de que se está haciendo mal por cuanto ha admitido a personas que no cuentan con la titulación exigida en las bases redactadas por la propia empresa. En este sentido, la organización colegial asegura entender la inquietud y la incertidumbre que este proceso de selección de personal ha despertado entre las personas que sí cumplen escrupulosamente con los requisitos exigidos en las bases y que, para su asombro, comprueban que la comisión evaluadora hace oídos sordos a las reiteradas denuncias que se han ido planteando desde el pasado 2 de junio. En un comunicado emitido en la mañana de ayer, Emaxa ha confirmado que, una vez examinadas las reclamaciones recibidas, la comisión evaluadora ha decidido mantener la lista de personas admitidas publicada con fecha de 20 de mayo de 2022, una relación que, como recuerda el colegio profesional, incumple claramente las bases de la convocatoria, lo que a su juicio conllevaría la nulidad del acto conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. Por todo ello, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha instado tanto al Consejo de Administración de Maxa como al alcalde de Córdoba, José María Bellido, a velar porque los procesos de selección de personal que promuevan empresas municipales o el propio ayuntamiento se desarrollen con todas las garantías y cumpliendo escrupulosamente lo establecido en la PAS. Seguimos con más contenidos. Cruz Roja atendió a más de 33.000 personas en la provincia de Córdoba a lo largo del año 2021, un año aún muy marcado por la pandemia del coronavirus y las consecuencias derivadas de ella que aún se dejan notar en la población más vulnerable en este año 2022. La cifra se enmarca en el conjunto de la actividad de la organización en toda España, que alcanzó los 6 millones de personas participantes, según se deriva de los datos de la memoria anual. Toda esta labor fue posible gracias a las 5.274 personas voluntarias que colaboran con la entidad, que además de la capital cuentan con presencia en otros 11 municipios: Baena, Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, Priego de Córdoba, Rute, Pozo Blanco, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Palma del Río, Puente Genil y Villanueva de Córdoba. Junto a las personas voluntarias, cabe destacar la fidelidad, compromiso y solidaridad de las personas y empresas socias de la organización, que en la provincia superan las 16.400. Sus aportaciones hacen posible y viable la labor humanitaria de Cruz Roja en las diferentes áreas de intervención: en salud, socorros, inclusión social, educación, empleo y medio ambiente.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el próximo 7 de agosto se celebrará el 130 aniversario del coso de las canteras de Priego de Córdoba. Fue ese mismo día, en el año 1892, cuando la Plaza de Toros Priguense comenzaba a escribir su historia con una corrida en la que tomaron parte los diestros Miguel Molina Lagartijo y Rafael Bejarano Torerito, que lidiaron toros de la ganadería de Miura. Por este motivo, desde la Asociación Cultural Coso de las Canteras, con la colaboración del Ayuntamiento de Priego, se han organizado una serie de actos conmemorativos que se desarrollarán durante los días 5, 6 y 7 de agosto. Estos darán comienzo el viernes con la inauguración de una exposición de fotografías, carteles taurinos y vestidos de torear y trastos de lidia en la Plaza de Toros. Ese mismo día se rendirá homenaje al priguense Fernando Serrano Alcaraz Zamora Gillo, que este año celebra el 50 aniversario de su alternativa. El sábado tendrá lugar el segundo pregón taurino Ciudad de Priego, que bajo la denominación Plaza de Toros de Priego, Coso de las Canteras y su tauromaquia pronunciará Miguel Forcada, cronista oficial de la ciudad y autor del libro Toros en Priego. Durante el domingo continuará abierta al público la exposición y se celebrará el acto de clausura de estas jornadas. Durante el acto de presentación de estas actividades, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, indicó que esta efeméride es una ocasión fundamental para poner en valor la Plaza de Toros de Priego y convertirla en los próximos años en un centro de referencia no solo como festejo taurino, sino también como un lugar visitable. Ceballos apuntaba que uno de los grandes retos que tenemos por delante es dar a conocer la singularidad del edificio de la plaza. La escuchamos.
Este aniversario que nuestra asociación taurina Coso de las Canteras pues quiere realizar, que tenga una importancia fundamental, pues creo que puede ser una efeméride fundamental para poner también en valor nuestra plaza, la cual pues yo creo que en los próximos años, y una vez que se ha conseguido tanto, tendremos que tenerlo también como un sitio de referencia, no solamente como festejo taurino, también como lugar de encuentro y, como no puede ser de otra manera, como un lugar visitable. En muchas ocasiones, cuando le pregunta incluso a personas de nuestra localidad si han pisado nuestra Plaza de Toros, nos encontramos con la sorpresa con que hay muchas personas que ni siquiera la conocen, lo cual pues creo que es uno de los grandes retos que tenemos en toda la comarca, en toda la provincia de Córdoba y también en toda Andalucía. Creo que la singularidad que tiene el propio edificio de la plaza, la excavación que corresponde a la misma cantera e incluso la reconstrucción posterior, pues lo merece, ¿no?
En este sentido, Javier Ibáñez, concejal de festejos del consistorio priguense, explicaba que vamos a seguir trabajando para que la plaza no tenga solo un uso taurino, sino también social y cultural. Ibáñez explicaba que tenemos un condicionante, que la plaza tiene tan solo una salida, por este motivo estamos trabajando con los arquitectos y técnicos para solucionarlo y poder darle otro uso.
Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que la plaza no solo sea de uso taurino, sino de que tenga un uso cultural y social importante. Todos sabéis que tenemos una serie de condicionantes, y es que por la peculiaridad que tiene el edificio, pues solo tiene una salida y una entrada a lo que es el ruedo, ¿no? Y estamos trabajando con los arquitectos, con los técnicos, para poder solucionar eso y, como decía, darle mucho más uso, aparte del Torino, que creo que es el suyo, ¿no? El suyo, y es el más importante.
El concejal de festejos insistió en que deben ser las asociaciones, peñas y los propios aficionados los que tomen la iniciativa para que este sector resurja tras estos últimos años.
Que el ayuntamiento apoya y puede apoyar siempre al mundo taurino, pero que deben ser los taurinos, deben ser los aficionados, deben ser las asociaciones y las peñas taurinas las que tomen la iniciativa para que esto resurja un poco estos últimos años que hemos tenido y que el mundo taurino se ha venido un poco abajo, quizás como todo, ¿no?, por culpa de la pandemia. Y este acto es uno de los que hacen, esta conmemoración, de los que hacen que se mueva el mundo taurino, que la gente nos conozca, que la gente conozca la plaza.
Por último, Francisco José Gómez, presidente de la Asociación Coso de las Canteras, explicaba que la misma se ha marcado tres objetivos con la organización de este aniversario. El primero de ellos, dar visibilidad a la plaza, no solo desde el punto de vista de celebración de actos taurinos, sino acercar a la gente a pie de plaza. Por otro lado, reivindicar la importancia que ha tenido siempre nuestra plaza y, por último, servir de termómetro para acercar a los aficionados al tema taurino.
Nosotros nos marcamos de un primer momento tres objetivos. Un primer objetivo, que ya lo habéis mencionado anteriormente, que no es otro que el de darle visibilidad a nuestra plaza, a nuestro coso, ya no solamente desde el punto de vista de celebración de espectáculos taurinos, sino de, como decimos en el argot docente, ¿no?, sino acercar a la gente a pie de aula, ¿no?, a pie de la propia plaza, puesto que, como bien habéis resaltado, es mucha la gente que no ha tenido la posibilidad, por una u otro motivo, de acceder eso, a pie de plaza, de pasar por el patio de caballos, conocer las demás dependencias, corrales, el propio ruedo, el callejón. Un segundo objetivo, y no menos importante, que es el de también reivindicar la importancia que ha tenido siempre nuestra plaza. Y bueno, y un tercer objetivo, ya a nivel más particular, de nuestra propia asociación, de pues servir de pulso, ¿no?, de termómetro, para, como bien también ha citado Javier, en ese acto de responsabilidad de intentar acercar a la afición, al pueblo de Priego, pues al tema taurino, pues finalmente lo acabemos consiguiendo.
Gómez quiso además destacar el cartel elaborado para el aniversario, con un logo que fusiona la figura del lagartijo con algo tan simbólico como la forja.
El cartel, que yo pienso que ha quedado bastante bonito, ya hemos escuchado aquí algunos comentarios de lo singular, ¿no?, y ese detalle de ese logo que fusiona lo que es la figura de lagartijo, que hay que recordar que junto con lagartijo y torerito, aquel 7 de agosto de 1892, con la corrida de Miura, pues rompían a las 4 de la tarde el paseillo. Y fusiona, como he dicho, la figura de lagartijo con algo tan simbólico de nuestra plaza como es la forja, ¿no? La forja y esa parte de tendido, ¿no?, que también aparece ahí con el tosco tan peculiar, que también, como bien ha citado María Luisa, pues da un toque muy peculiar a la vez está acabada en la misma.
Y seguimos con más noticias. Víctor Bermúdez ha sido reelegido presidente de la Junta Local del Partido Popular de Fuente Tojar en el Congreso Ordinario que ha tenido lugar hace algunos días y donde estuvo respaldado por la secretaria general del PP cordobés, María Luisa Ceballos. El presidente local se mostró muy agradecido por el respaldo obtenido por los afiliados y se comprometió a seguir trabajando por Fuente Tojar con más ganas e ilusión que nunca. Tenemos, dice, el respaldo de un gobierno fuerte, responsable y con las ideas muy claras en la Junta de Andalucía y nuestro objetivo, que es conseguir que Fuente Tojar siga avanzando con Juanma Moreno en el gobierno andaluz y con un gobierno local del Partido Popular que consiga hacer realidad el cambio en nuestro pueblo. Bermúdez valoró los resultados electorales conseguidos en las pasadas elecciones andaluzas, donde el Partido Popular fue primera fuerza política. El presidente del PP local se mostró convencido de abrir el partido a todo aquel que tenga algo que aportar para mejorar Fuente Tojar y destacó la renovación inversión en la estructura local de los populares en este municipio. Presento, dice, una junta local renovada, abierta y donde tienen cabida muchas personas con inquietudes que quieren aportar ideas, propuestas y ganas de trabajar para sus vecinos. Por su parte, María Luisa Ceballos agradeció a Víctor Bermúdez su dedicación y su trabajo desde la oposición para que Fuente Tojar no se quede atrás y le encomendó que siga impulsando el cambio político en este municipio. Víctor Bermúdez nació en 1981, está casado, tiene dos hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y es abogado en ejercicio. Afiliado al PP desde 2007, es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuente Tojar, portavoz del PP en la Mancomunidad de la Subbética y forma parte del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Córdoba.